en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify y en la despedida no estarás solo. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este lunes 11 de agosto, siendo las 7 de la tarde con 4 minutos. Estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país y, por supuesto, junto a Mara Cedini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco?
Muy bien, pues, todo muy bien. Como lunes 11 de agosto.
Así es. ¿Pasamos agosto o no pasamos agosto?
Por supuesto que sí.
Vamos a ver, bueno, con este clima pareciera que fuera noviembre.
septiembre ahí. Y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba llegó la hora 921. O enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el +569 5304-3903, +569 5304-3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura.
Vamos con el editorial. Colegios, izquierda y violencia. Esta mañana encapuchados y overoles blancos rociaron con combustible a un profesor del Internado Nacional Barros Arana en una nueva jornada de violencia en los colegios. Hace menos de un mes atrás, Carabineros desalojaba a la fuerza seis liceos emblemáticos de Santiago. Hace apenas unos días, la misma institución expulsó a estudiantes que ocupaban violentamente el Instituto Nacional, el Liceo Manuel Barros Borgoño y el Liceo de Aplicación, entre otros. El nivel de violencia en los establecimientos educacionales es insostenible y la izquierda tiene mucho que responder por esto. Sabemos cómo el Partido Comunista infiltra las escuelas para adoctrinar a los estudiantes y convertirlos en piezas de sus grupos de presión. El panorama se oscurece aún más cuando el propio presidente de la República llama a los jóvenes a mantenerse rebeldes. ¿Qué podemos esperar de un país cuyo presidente alienta la rebeldía cuando conoce perfectamente la magnitud de la violencia que asola a nuestros colegios? Pero claro, no es ni él ni su familia quienes van a ver a sus hijos crecer rodeados de delincuencia y sin una educación decente. Para ellos, los jóvenes no son más que marionetas útiles para quienes creen que las calles se toman a la fuerza. Esto va en contra de la democracia. Las tomas, las revueltas y los estallidos no son más que un llamado a la insurrección, una abierta negación al Estado de Derecho. Es urgente ponerle freno a esta situación antes de que se convierta en algo irreparable.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bueno, y lamentablemente no solamente pasan cosas en Chile, sino que también en el resto de nuestra región. Y hoy nos enteramos del sensible fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, era precandidato presidencial colombiano, que finalmente muere en Bogotá tras ser baleado durante un mitin político el pasado 7 de junio. Cuando fue el atentado, conversamos con Cristian Rojas y hoy también le hemos pedido que nos acompañe. Cristian Rojas, jefe del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. Cristian, muchas gracias por acompañarnos en Llegó la Hora.
Muchas gracias, Cristian.
Bueno, volvamos a retomar la conversación un poco de lo que habíamos conversado anteriormente, porque para los que no nos escucharon, para los que están sintonizando ahora, ¿quién era Miguel Uribe y por qué su muerte ha impactado tanto en el mundo político internacional? Hoy día la cantidad de personas que estaban lamentando su fallecimiento era una lista bastante larga.
Sí, podríamos ver su perfil de ahora hacia atrás. Miguel Uribe era senador en este momento, el senador más votado del país. Es cierto que no eran propiamente sus votos, sino que él encabezaba la lista del Centro Democrático, que es el partido de Álvaro Uribe, y por encabezar la lista, un lugar que ha ocupado Álvaro Uribe en otros casos, tenía ya pues los votos, digamos, de todo ese uribismo que todavía sigue siendo muy grande en Colombia. Entonces era senador, el más votado, pero también precandidato presidencial de su partido Centro Democrático. El candidato se va a definir el 26 de octubre, él ya no va a estar. Y antes había hecho su carrera política en Bogotá, secretario de gobierno de Bogotá, había estado en el Consejo. Y más atrás está la historia de su familia, porque él es nieto de un presidente, de Julio César Turbay, Entonces venía pues de una familia política. Su madre no hizo política, pero fue periodista y pues también tuvo un final dramático como el de él. Entonces hay una historia familiar ahí importante. Entonces ese es Miguel Uribe Turbay, básicamente 39 años, hombre joven, dejó un hijo de 4 años y bueno, ese es su perfil.
Sí, es tremenda la situación. Y poco, ¿cuál era? Efectivamente tiene una vida muy relacionada a la política, la muerte de su madre. Él no cumplía 5 años cuando ella fue secuestrada y luego asesinada. Requiere una gran valentía después de tener un poco de esa experiencia de vida, lanzarse nuevamente a la política, entendiendo la situación que hay en Colombia. ¿Cuáles eran las características del en cuanto a su vocación pública, vocación de servicio? Sus ideas que lo representaban.
Bueno, yo quisiera primero resaltar ese hecho, que su mamá es asesinada cuando ella tiene 40 años y él tiene 4 años. Mm. Ahora él es asesinado cuando tiene 39 años y su hijo 4 años. Entonces, es muy duro porque es una historia, además, no solamente familiar, sino nacional. Mm. O sea, se repite la tragedia en la familia Turbay, pero también se repite la tragedia para Colombia. Y esto tiene que ver con lo que preguntas, porque parecía que esto no iba a ocurrir de esta manera. Colombia sigue siendo un país con una tasa de homicidios alta, sigue siendo un país con muchos grupos criminales, de nuevo el mayor productor de cocaína del mundo, pero la violencia había tomado una forma distinta, por lo menos había bajado en intensidad. Y entonces se esperaba que no se repitieran los hechos de los 80s y de los 90s, donde asesinaban candidatos presidenciales así de relevantes. Creo que en parte también por eso él estaba haciendo su campaña con cierta tranquilidad, por supuesto con la preocupación de que siempre hay amenazas y que tenía un esquema de seguridad que supuestamente debía protegerlo lo suficiente. Y su perfil, digamos, en cuanto a ideas y su vocación, ¿cuál es? Pues él siempre, por esa historia familiar, había estado construyendo su vida profesional en el servicio público. Aspiraba, pues, ahora a ser presidente, pero seguro tenía esa carrera desde que era pequeño, e incluso habiendo llegado al Consejo de Bogotá, estaba proyectando una carrera nacional. No logró ser alcalde de Bogotá, no le fue bien en esa elección, pero después tuvo un impulso con su entrada al Partido Centro Democrático con el apoyo de Álvaro Uribe. Y sus ideas, pues, entonces recogían las banderas de Álvaro Uribe. La seguridad era un tema en el que estaba muy enfocado en este momento, por ese deterioro de la seguridad que además se evidencia en su propia muerte ahora. Estaba enfocado en seguridad, por supuesto también una perspectiva económica favorable a la iniciativa privada, y también tenía convicciones conservadoras en temas controversiales, ¿no? Él fue crítico de la sentencia de la Corte Constitucional de las 24 semanas de aborto libre. Y en otros temas pues había mostrado esas posiciones más conservadoras, aunque su origen era más liberal. Su abuelo fue un presidente liberal, pero que en materia de seguridad fue fuerte y fue, pues, implementó ese estatuto de seguridad en tiempos de la Guerra Fría también para combatir el comunismo.
Bueno, estamos conversando con Cristian Rojas, jefe del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, a propósito de la muerte del senador Miguel Uribe Turbay. Quería preguntarte a propósito de un dato que vi en redes sociales hoy día, que decía que este año ya van 97 líderes sociales asesinados en Colombia. ¿Este dato es real? ¿Te parece que una situación que cada vez que hay elecciones se repite, o va siendo una situación de violencia que se recupera en el fondo desde años anteriores?
Los líderes sociales ha sido todo un tema, el asesinato de líderes sociales en Colombia, y lo fue en la campaña anterior. Pero el líder social no es exactamente lo mismo que el líder político. Claro. Y hay datos también sobre violencia contra líderes políticos. Entonces, de hecho, el dato de la Misión de Observación Electoral, que es una organización independiente que publicó este año en marzo sobre 2024, mostraba que había un incremento del 37% en acciones violentas contra líderes políticos con respecto a los datos de 2020. Entonces, sí, lo que el informe también dice es que efectivamente contra líderes políticos crece durante tiempo electoral o preelectoral, porque ya estamos en esa esa campaña, ¿no? Ahí aumenta la violencia, pero de todas formas ha empeorado con respecto a otros años, y particularmente el tema de líderes sociales, que es más amplio porque no necesariamente es gente que haga está aspirando a cargos públicos buscando votos, sino que tiene liderazgos de distinto tipo en la sociedad. Es un tema importante porque durante la campaña pasada los seguidores de Gustavo Petro, él mismo y mucha gente de su sector, utilizó mucho el discurso de que había fracasado el gobierno de Iván Duque por la muerte de líderes sociales. Y que era el momento de proteger a los líderes sociales. Van 3 años de gobierno de Gustavo Petro, que se cumplió el pasado 7 de agosto, se cumplieron 3 años, y esta protección a los líderes sociales ha sido un fracaso, porque las cifras de las mismas organizaciones de derechos humanos muestran que, pues, que va en aumento.
Cristian, ¿y qué? Han dicho las autoridades que no hay claridad realmente de lo que pasó en la muerte de Miguel Uribe Turbay, pero ¿qué es lo que se sabe? ¿Qué se maneja un poco en cuanto al asesino, a las razones, qué hay detrás? ¿Qué un poco sí. lo que se maneja?
La información que hay es importante porque hay varios capturados que participaron directamente en el atentado. Recordemos que el sicario, que era un menor de edad, fue capturado ese mismo día.
Sí.
Pero él no tenía mucha información. Después fue capturada una mujer que estaba encargada de llevar dinero y parece que llevar el arma. Bueno, era como el correo. Ella fue capturada y después es capturado un hombre que, si es el que estaba organizando el plan sicarial, alias El Costeño, que debe tener más información y pues debe estar en este momento en ese trato con la fiscalía y con las autoridades. Pero desde que se captura a la mujer ya se tiene una pista importante, porque este hombre, El Costeño, le había dicho a ella que fuera a una región del país donde podía estar protegida por la guerrilla, que se entendía que era la guerrilla de las FARC por la ubicación, y particularmente esa parte de las FARC que está liderada por Iván Márquez, que es uno de los negociadores del acuerdo de paz con Juan Manuel Santos. O sea, firmó el acuerdo de paz, iba a ser política, tendría que estar en el Congreso, pero decide irse de nuevo a las armas, porque, bueno, hay una situación en la que uno de los negociadores también vuelve a traficar con el cartel de Sinaloa, probablemente, y entonces también se retira, la fuerza pública lo da de baja, y en ese momento Iván Márquez vuelve a las armas y tiene una estructura criminal fuerte, que parece que es la que ordena este asesinato de Miguel Uribe.
Mira, interesante lo que está pasando, y lamentable también estar como envuelto en este clima de violencia. Y ahí te quería pasar a otro tema, Cristian, pero a propósito de Álvaro Uribe, en este caso, que fue sentenciado hace pocos días atrás a reclusión domiciliaria. Y la verdad es que surgen bastantes dudas respecto al caso, para los que no lo hemos seguido activamente. ¿Cuál fue la impresión y el impacto que causó en Colombia? Porque de hecho la semana pasada hubo manifestaciones bastante importantes a lo largo y ancho del país en contra de esta manifestación, de esta sentencia. De hecho, el presidente Pastrana fue a ver a Álvaro Uribe, el presidente Iván Duque publicó contra esta sentencia. ¿Cómo viste tú esta situación?
Bueno, la reacción efectivamente se ve también en las manifestaciones, aunque eso sabemos que una manifestación no recoge necesariamente todo lo que hay en la opinión pública, pero sí hay que destacar que las movilizaciones fueron masivas. Fue, por lo menos dentro de lo que yo esperaba, había muchísima más gente en las plazas, en las calles, rechazando la decisión. Y creo que desde la opinión pública también se percibe que la decisión no es con respecto a algo que Álvaro Uribe haya hecho como presidente. Por ejemplo, temas de violaciones a los derechos humanos, de ejecuciones extrajudiciales, todos estos temas que se han movido, o de corrupción, sino que es un caso de manipulación de testigos que creo que tiene un impacto distinto en la opinión pública que si fuera un tema más propio de su gestión. Entonces, y además demuestra la capacidad política que tiene Álvaro Uribe aún. Después de la sentencia y antes de las manifestaciones hubo una encuesta importante que suele medir la imagen de los personajes políticos y especialmente de los expresidentes, y Álvaro Uribe tiene una aprobación que supera ligeramente su desaprobación, pero el país está dividido, es como 46% y 45%. Pero tener un 46% de apoyo después de haber abandonado la presidencia hace 15 años, claro, es significativo. Entonces, creo que esto probablemente no lo debilite. Y además hay dudas sobre el proceso, porque la juez se basó en una prueba que muchos consideran ilegal, porque fue obtenida de manera por fuera del proceso. Bueno, para contarlo rápidamente, la Corte Suprema de Justicia había ordenado que a un senador le interceptaran sus comunicaciones por aparentemente vínculos con grupos paramilitares, uh-huh, que son estos grupos ilegales que combatían a las guerrillas. Y los investigadores se equivocaron y interceptaron el teléfono de Álvaro Uribe. Y escucharon su conversación con su abogado y después advirtieron, no, nos equivocamos, y justo era Álvaro Uribe Vélez. El senador, además, que estaba investigado, dice que Álvaro Uribe no estaba en el expediente ni tenía nada que ver. No tiene sentido que hayan hecho esa interceptación por aparente error, pero la juez lo validó. Y esa es la prueba más importante del caso, con lo cual, por eso también mucha gente percibe que fue un juicio injusto basado en una prueba ilegal.
¿Pero todavía quedan instancias? ¿Esto es primera instancia y puede apelar o ya está...?
Sí, puede apelar.
Oh, y ahí el panorama... ¿Cómo están funcionando las instituciones judiciales en Colombia? Porque claro... Vemos a veces que hay crisis institucional, pero quizás no tiene relación con la justicia, de repente sí. ¿Cómo
se ve? Politizadas también están los...
Claro.
Claro. Hay una lectura de politización del fallo actual y de la actitud de la juez y de muchos gestos que tuvo durante el proceso. Después tendrá que ir al Tribunal Superior de Bogotá, creo yo, y porque sí se puede apelar y es lo que van a hacer. Uh-huh. En ese caso el escenario es más incierto. Pero en Colombia hay algo que se llama principio de doble conformidad, ¿no? Tiene que haber dos fallos en el mismo sentido. Y si entonces el otro fallo lo absuelve, tiene que haber una tercera, que no es propiamente una tercera instancia, pero tendría que llegar a la Corte Suprema. Y en la Corte Suprema la situación también es incierta. La Corte Suprema ha sido muy firme frente al gobierno de Gustavo Petro. Uh-huh. Y lo ha demostrado, por ejemplo, en la nominación de jueces a la Corte Constitucional desde la Corte Suprema, que no han sido afines al presidente. Entonces, ellos tienen claro que el presidente ha sido hostil con la Corte Suprema y que ahí hay una tensión con Petro. Pero eso no significa que vaya a haber mejores consideraciones con respecto a Álvaro Uribe. Entonces, no es claro el escenario que sigue.
Claro, una cosa es que no se lleven bien con Petro y otra es que se lleven bien con Álvaro Uribe.
Exacto.
Y ahí en ese sentido... si uno ve todo el revuelo que se ha causado, toda la como atención mediática que ha recibido tanto la sentencia de Álvaro Uribe como la reacción que hubo, por ejemplo, por parte de estas manifestaciones, uno tiende a recordar como lo que se ve en otros países de Latinoamérica, que de los expresidentes que hay están todos procesados, no sé, en Perú, que están todos presos, básicamente. ¿En Colombia se da una situación similar? ¿Esto es una excepción? ¿Hay persecución judicial a los políticos en general? Porque también vemos este fenómeno que se empieza a judicializar la política y básicamente es como una herramienta más dentro de las armas políticas, donde dice ya, mira, entonces vamos a avanzar en la línea judicial, y termina siendo como un instrumento, en el fondo, para derribar al adversario independientemente de si le ganaste o no le ganaste en las elecciones. ¿En Colombia este fenómeno se está dando como constantemente o es un caso más bien puntual y emblemático?
Es un caso puntual y emblemático, porque con respecto a los políticos en general sí ocurre. No diría yo que necesariamente con una justicia politizada, porque muchas veces son casos de evidente corrupción. Los presidentes del Congreso que están en la cárcel o que están procesados son muchos. No. El último, o sea, durante este periodo de el Congreso actual, que coincide con el periodo de Gustavo Petro, ya hay uno que está en el banquillo. Y ha habido varios antes, pero con presidentes no. con presidentes no, y creo que es porque Álvaro Uribe no es cualquier expresidente.
Claro.
Es el personaje político más importante de Colombia en los últimos 100 años. O sea, le guste a uno o no, esa es la situación, y se sabía que iba a haber este intento de procesarlo, pero no ha ocurrido con otros. Y de hecho está el antecedente de Ernesto Samper, que fue financiada su campaña por el cartel de Cali. Eso es, no lo estoy diciendo yo, eso está escrito en la historia del país. Él lo sabe, lo que pasa es que él dice que él no sabía.
Claro.
Pero efectivamente su campaña fue financiada por el narcotráfico, y fue un gobierno que tuvo una situación muy difícil de legitimidad, pero termina el periodo y después se queda y no tiene ningún problema con la justicia.
Bueno, tremendo. Interesantísima conversación junto a Cristian Rojas, jefe del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. Cristian, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Llegó la Hora.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, José Francisco Lagos, nosotros nos vamos a una breve pausa y ahora volvemos con más.
Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isagi. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Los domingos, DF Más te sorprende. Porque entre semana te cuentan qué pasó. Nosotros te lo contamos de otra manera. Las jugadas que no viste. Los nombres que no sabías. Las decisiones que arden detrás del titular. Los protagonistas que abren sus puertas para contarnos su historia en detalle. DF Más. 5 años descubriendo historias de negocios. Suscríbete en dfmás.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Porque en Arauco transformar la madera es nuestro trabajo, pero transformar el mundo es nuestro propósito. Cada bosque nativo que protegemos, cada árbol que plantamos y cada producto que fabricamos, lo hacemos pensando en cuidar nuestro planeta. Lo bueno de ser renovables es que conservamos el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa.
Me llamo Kristi Noem, soy la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 o por supuesto envíanos un audio a nuestro WhatsApp al más 569-5304-3903 y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa.
Y aprovechamos de saludar a quienes hacen posible Llegó la Hora, Mara Cedini.
Así es, porque haz realidad el sueño de tu nueva casa o departamento con Banco Consorcio. Financiamiento de hasta un 90%, plazo de hasta 30 años y tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Simula y conoce más en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
¿Sabes por quién votar en estas elecciones presidenciales? ¿Te gustaría sufragar informado con datos fiables y fáciles de comprender? Para ello te presentamos el Radar Electoral, una plataforma del Instituto Respública que agrupa y promedia los resultados de las principales encuestas que miden el apoyo de la ciudadanía a los candidatos presidenciales. Con Radar Electoral podrás seguir en tiempo real a quienes son los favoritos en mención espontánea, lista cerrada y segunda vuelta. Visita www.radarelectoral.cl.
¿Sabías que en Parque del Recuerdo puedes contratar el servicio funerario? Te acompañan en todo el proceso, desde la funeraria hasta la cremación o sepultura, para que te concentres solo en despedir a tu ser querido. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
Y continuamos nuestra conversación en Llegó la Hora. Ya está con nosotros Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia, abogado. Francisco, bienvenido a Llegó la Hora.
Bienvenido, Francisco.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlo una vez más.
Igualmente. Bueno, partamos conversando sobre este tema de las licencias médicas que no nos termina de dar tema todas las semanas, ¿cierto? Bueno, nos enteramos que precisamente el Consejo para la Transparencia ordenó entregar datos de los médicos que emitieron estas licencias. Sabemos que pidieron nombre, apellido, especialidad, región en la que trabajan. ¿Qué significa esto para, digamos, el avance de todo este escándalo de que ha sido las licencias médicas, entre comillas, pongámosle tono coloquial, trucha?
Truchas. No, esto es una gran noticia de todas maneras, es algo que tenía que pasar. Muchas veces la gente se resiste a que la información se sepa, sobre todo cuando las perjudica, cuando han hecho algo cochino, cuando han hecho algo sucio. Y muchas veces el argumento que sacan es la privacidad, datos personales. Pero eso en esto es una gran mentira, porque aquí tenemos un interés público comprometido brutal, hay una tremenda sospecha de una actividad delictual. Los médicos tienen un rol público que juegan, tienen un monopolio. Los cheques con el trazo de su lápiz modifican la economía, hacen que los dineros corran de un lado para otro. Es una actividad monopólica de parte de un gremio. Solamente ellos pueden recetar algunos medicamentos, solamente ellos pueden otorgar estas licencias. Entonces, requiere algún tipo de control social. Y hemos visto en todas partes del mundo, está súper documentado y acreditado, que el control de las instituciones no basta, y a las instituciones hay que chicotearlas un poquito. Y lo que sí funciona es el control social de la ciudadanía, de la opinión pública. Por eso existe la libertad de prensa, por eso existe la libertad de expresión. Muchas veces la gente confunde y cree que la transparencia sirve por la transparencia misma. No, la transparencia sirve para que la gente esté informada y pueda fiscalizar y escrutar. Aquí hay que escrutar a la suceso, que es probable que haya pasado varios años, sin el simple hecho de mirar que había médicos que hacían 1.000 recetas al día, y eso es materialmente imposible, 1.000 licencias al día, y también a los médicos que la estaban haciendo, porque hay pasado cierto número que no es creíble. Pasado cierto número, tú puedes presumir que son mala práctica, que hay una actividad delictual, comercial detrás. Y bueno, ¿por qué no lo podemos saber? Yo estoy de acuerdo que no se sepa el nombre de una persona que tiene una patología, que tiene, no sé, VIH, cirrosis, depresión, cosas que todavía hay mucho prejuicio. Y bueno, eso corresponde al ámbito de la privacidad. Pero un médico que hizo 1,000 licencias al día y que más encima quiere la protección de la ley, me parece un exceso. Así que creo que esto es un gran precedente. Hoy día, mira, el Estado de Chile está súper atrasado. Hoy día con la inteligencia artificial, con toda esta información que hay que pedirle y sacarla a patadas. Tú podías en un segundo tener los datos de quién da más, quién da menos. Estamos realmente muy atrasados. A ver, yo celebro esto, pero no lo debiera celebrar. Es como que yo le dijera, bravo, aprendieron a sumar, aprendieron a leer. Eso se lo digo a un niño de 5, hasta de 10 años, pero no a alguien... Esto no debiera ser lo celebro, pero no debería celebrarlo. Esto debiera ser obvio, debiera ser el mínimo. Gracias a que un ciudadano que se dio la lata de catetear hasta que logró esto, lo consiguió. Esto no pasó solo. El Estado no tiene los mecanismos para cuidar su patrimonio. Aquí está en juego la ética pública, la confianza ciudadana. Está en juego el sistema de salud. Si los verdaderos enfermos, la gente que realmente necesita, se está viendo manchada por todo el desfalco que había en las narices de las autoridades. Y nadie hacía nada. Entonces, bueno, buenas herramientas para que el control ciudadano permita chicotear a las autoridades y lo que está torcido se enderece.
Comentario nomás, sino que esto es un poco lo que nos pasa en la situación de Dorothy Pérez, que en el fondo alguien que está haciendo su labor, está poniendo en manifiesto lo que está ocurriendo, nos sorprende y llegamos a ponerla prácticamente en un altar porque está realizando la pega que hay que hacer, que al parecer estamos demasiado acostumbrados a que no se haga. Y eso finalmente es lo que es más lamentable. Perdón, era solo un comentario. No,
sí, es que estoy completamente de acuerdo porque todos decíamos que bueno que las instituciones funcionan y teníamos una especie de optimismo difuso, como que todo va a estar bien porque sí, porque está a cargo tal persona o tal otra y tiene competencias necesarias. Las cosas dependen mucho de las personas. Las instituciones dependen principalmente de las personas que estén a cargo, y la realidad nos ha demostrado que no hay tantas personas capaces, comprometidas. Dorothy Pérez ha mostrado ser una excepción y esa es una desgracia para nuestro país.
Bueno, Francisco, a propósito de esto mismo, hay varias dudas que surgieron cuando se sabe ya como este caso licencia 2.0, que es el cruce de información respecto a la asistencia de funcionarios públicos durante su periodo de licencia a casinos y conciertos. ¿Por qué existe ese registro en particular? ¿Por qué hay una imposibilidad o hay un rastreo por parte de la de qué autoridad que finalmente la Contraloría acude y dice vamos a cruzar esta información, y qué otros datos también se pueden ir cruzando? Porque claro, cuando surgió lo de los viajes internacionales, la primera duda que nació fue, bueno, pero ¿quién habrá ido de viajes nacionales también? Dijo, ¿por qué solamente tienen que salir del país? Y ahora fue como mucho más allá respecto a los conciertos y los casinos, con un registro que yo al menos no pensé que, yo sé que existe para los conciertos y ese tipo de cosas, pero no pensé que iba a ser como a estar disponible para que lo cruce la Contraloría.
¿No andáis en el estadio con...?
Pero no soy funcionario público, Marcelo. No,
estoy diciendo, pero que esa también va a salir, porque no son conciertos.
No con licencia, claro.
En el estadio.
En el estadio también.
Yo creo que acá hay varias cosas que tenemos que aprovechar de mirar y enderezar todas juntas. Lo más grave es el fraude. La mayoría de estas personas no tienen licencia, han mentido, han robado, han aprovechado el sistema, esto han hecho corrupción, eso es gente corrupta. Pero creo también que tenemos un sistema de licencias que es de la época en que solamente habían obreros en Chile, que los únicos trabajos eran en una fábrica, donde la cosa era binaria, como o estás en la casa enfermo, o vas a trabajar o no vas a trabajar. Y el otro día tenía una inflamación aquí en la garganta y me preguntó el doctor si podía, ¿qué hacía yo? Yo le dije, bueno, entre otras cosas hago clases. Me dice, clases no puedes hacer. Pero yo estaba bien. Yo podía trabajar en el computador, podía hacer muchas cosas. Entonces, una de las preguntas que tenemos que hacernos con la licencia, o tenemos que hacer un esfuerzo por hacer licencias dirigidas al objetivo de sanación específico o al problema que tiene la persona. Porque alguien, creo, lo hemos comentado otras veces, alguien que tiene, que le están haciendo, no sé, radiación por un tratamiento del cáncer, por ejemplo, a lo mejor sí puede ir a ver una película, y de hecho le hace bien ir a ver una película. Es importante distinguir qué cosas puede o no puede hacer alguien que está enfermo, y eso debería ser más preciso, porque además de que estar enfermo, estar castigado y no poder salir de tu pieza, porque además a veces te la tiran con el tejo pasado, te dicen 2 semanas porque tenía un tobillo doblado, y la verdad no es la idea. Ahora, respecto de por qué tienen esta información, en el caso de los casinos, por lo menos, yo sé que existe una superintendencia, porque es una actividad bien compleja. Es un lugar donde hay prestamistas de dinero, donde hay mucha gente que tiene ludopatía, donde solamente pueden entrar mayores de edad. Hay personas que no pueden entrar a los casinos, como las personas que tienen interdicción y cosas así. Y así es un negocio que en todas partes del mundo es bastante polémico. Y de hecho, en Chile hace poco tiempo recién se autorizó como actividad económica. Antes estaba prohibido. Las deudas adquiridas en juegos de azar, todos los abogados sabemos que constituyen obligaciones naturales, o sea que estaban semi prohibidas por nuestro derecho en forma histórica. Entonces hay un registro y hay una superintendencia que vigila quién entra, y que incluso prende alertas cuando alguien está yendo demasiado, está gastando demasiada plata, tiene que informar. En el caso de los conciertos, José Francisco nos tendrá que informar, porque no me imagino a quién se le reporta. Yo sé que Ticketmaster o quien sea.
Claro, ya en un registro privado, me imagino, pero...
Claro, claro. Entonces yo no sé cómo se puede acceder en el caso de los conciertos, claro, a esos listados, pero en el caso de la superintendencia de casinos, es información que está en poder del Estado. Entonces tú lo que le pides, es como en las AFPs, tú no le pides información a la AFP, le pides información a la superintendencia de la AFP, claro, que a su vez le pidió información a las AFP. Pero, mira, yo creo que hay que ser cuidadoso con esto, porque podemos empezar en una casa de brujas, y realmente podemos dejar a alguien que tenga, no sé, una herida en un hombro sin poder dar una vuelta a la manzana, y no es el sentido. Pero utilizar todas las fuerzas... A ver, esto hoy día con inteligencia artificial es chancaca, es fácil. Esto no debiera ser un tema, debiera estar todo cruzado. Oye, hay muchas cosas que han pasado con la... De los militares, por ejemplo, que salieron fuera al exterior... ¿Cuántos pidieron permiso? Si no es llegar y ir a un país, entre comillas, potencialmente enemigo. Es muy delicado para un militar o un carabinero cruzar la frontera. Hasta donde yo entendí, tenían que pedir permiso. O sea, hay cosas mucho más delicadas que están pasando. Debiera haber un reporte automático. No debiera poder pasar por la frontera una persona que tiene alguna condición especial sin que saltaran la licencia. Y los médicos que no han ejercido con responsabilidad su profesión y que han dado miles de licencias, pues que la paguen y que pasen la vergüenza y que todos lo sepamos, porque los actos tienen consecuencias. Y si a alguien le gustó jugar con el poder que tenía y lucrar y darle a los amigos y ponerse chistosito con una cosa que es delicada, bueno, que se haga cargo de sus consecuencias, de sus actos, pero probablemente es una persona que no debe, que le tenemos que quitar el lápiz y el talonario de boletas, porque no sabe usarla con responsabilidad.
Bueno, estamos conversando con Francisco Leturia, abogado y expresidente del Consejo para la Transparencia. Francisco, quería profundizar esta idea, porque acá no solo tenemos funcionarios que abusan del sistema, aprovechan y se gasta la plata de todos los chilenos yéndose de vacaciones pidiendo estas licencias falsas, en el fondo. Tenemos los médicos también, pero acá hay un sistema que pareciera estar disponible para este tipo de vulneración, porque acá no hay jefes que ven cómo sus subordinados se van de vacaciones y ellos son los que reciben la licencia médica. Hay colaboradores, hay personas cerca del ambiente de trabajo, y finalmente se empieza a generar, digamos, una cultura de saltarse las reglas que no le importa ni al médico, ni al que recibe la licencia, ni al compañero al lado, ni a los jefes, y al mismo tiempo, los pocos casos que vimos de personas que acusaban este tipo de situaciones terminan en el fondo con sumario por acoso, por etcétera, precisamente por en el fondo decir algo y tratar de hacer las cosas bien. Y en ese mismo sentido, aprovechar de poner que uno de los casos más grandes de licencia que se vieron fue precisamente en los jardines infantiles, lugar donde tenemos escasez de oferta, tenemos escasez de educadoras de bárbulo, cada vez que hay menos número de educadoras, los niños no pueden ir porque no se cumplen las normas, se sacrifican los padres, o sea, los costos finalmente son altísimos en todos los aspectos que los miremos. ¿Cómo ves tú cómo hay que tratar esto desde adentro, esta cultura que se está generando?
Mira, primero quiero agregar un problema más, y es que hay mucha gente que sí tiene licencia, que sí es verdadera, y se la niegan, porque como hay que hacer cuadrar el sistema y la plata están escaseando porque se la roban a mansalva mucho por todos lados, bueno, de repente el hilo se corta por lo más delgado y se la niegan a una persona que realmente la necesita. Respecto a la cultura que tú me estás diciendo y a los vicios del sistema, todas las palabras que tengo para decir son malas y son más bien horribles, porque tienen que ver con mediocridad, cobardía moral, incapacidad para ejercer el cargo, para ejercer la autoridad. Si tú eres autoridad y no te atreves a hacer cumplir las leyes, pero sobre todo una complicidad en el vicio, en el arreglarse los bigotes. Te lo voy a graficar con una anécdota. Tengo un amigo diputado que levantó este tema en la Cámara y lo citaron sus compañeros de partido y le dijeron: te estás metiendo con el sindicato. Es decir, nosotros somos parte de esto. Estos beneficios, nos vivimos de estos beneficios. Si se los cortamos a uno, nos los vamos a cortar a nosotros también. Si empezamos a pedir, a controlar los horarios, si empezamos a controlar las rendiciones para los viajes, si empezamos a controlar qué se hace la semana digital o qué se hace con las licencias médicas, o sea, estás echando a perder el sistema, le dijeron. Y se comportan como un sindicato, no se comportan como un grupo que tiene un interés por el bien común. Se está ahí para aprovechar el cargo. No para ganarse la vida haciendo algo por los demás, haciendo algo que se valora, algo que corresponde a una función pública. Muchos están ahí para aprovecharse, para pegarle un palo a la piñata. Y muchos son demasiados. También hay gente que no, obviamente, pero son demasiados los que están así, sobre todo a nivel de jefaturas, porque son los que están a nivel político y dicen: bueno, me quedan 6 meses, en 6 meses más voy a estar pasando frío, no voy a tener pega, y bueno, todos los raspados a la olla, todos los viajes que puedan sean posibles, todo lo que, total, después que venga el diluvio, vendrán los demás arreglarán. Y los demás parten con la misma mentalidad, dicen: bueno, si los demás lo hicieron, ¿por qué nosotros no? Y se van tentando, y se van, poco a poco, se van corrompiendo. Algunos vienen ya corrompidos porque han estado en el sistema mucho rato y lo añoran, pero otros se van corrompiendo. Bueno, si no hay gente con la decisión moral de decir: esto se acabó, y que me maten si quieren, o sea, que me echen, que me traten, que me hagan todas las zancadillas que quieran, pero no voy a aceptar esto. Mira, tenemos malas autoridades con miedo, con falta de coraje moral. No creo yo que sea incapacidad en esto, sencillamente creo que es autoridades que no, nunca debieron haber sido autoridades, porque no tienen la estatura moral, ni la capacidad, ni el liderazgo, ni la valentía para hacer cumplir la ley. No son respetables como autoridades, no merecen ser respetadas, y bueno, la gente no las respeta. Y a la primera la gente huele la debilidad, y a la primera que se dan cuenta que el jefe no se atreve a sancionar al que hace alguna trampa, que le tiene miedo a la asociación de funcionarios o quien sea, lo tienen en la bolsa. Y esa es una triste realidad.
Triste realidad, es verdad. Bueno, Y veremos cómo se va a ir dando esto en la medida que se den a conocer más antecedentes, más información, porque parece que pronto va a aparecer datos sobre otras instituciones también involucradas. Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Digo la Hora.
Muchísimas gracias, Francisco. Una vez más.
Y nosotros, Mara Seguini, nos vamos a una breve pausa y a la vuelta...
Más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Comienza bien esta temporada con Kelpura, el bioestimulante que hace la diferencia. Kelpura es elaborado a partir de Eclonia Máxima, mediante un proceso de fabricación único, que conserva todos los compuestos naturales de Eclonia para maximizar los beneficios, proporcionando elevados contenidos de bioactivos para llevar tus cosechas a otro nivel. Dale a tus cultivos y frutales el impulso que necesitan y pórtate ya a Kelpura.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Te imaginas nacer con problemas para comer? ¿Que te molesten por cómo hablas? ¿O vivir con una cicatriz en tu cara toda la vida?
Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl.
Fundación GANS, Hospital del Niño con Fisura.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y llegamos al bloque donde escuchamos la opinión de nuestros auditores, pero primero tuvimos pregunta a nuestra cuenta de Twitter, ex arroba Llegó la Hora 921, que decía lo siguiente.
La Organización Demócrata Cristiana de América suspendió temporalmente a la Democracia Cristiana Chilena por dar apoyo a la candidata comunista Janet Jara. El diputado de Cedricadeo respondió diciendo: ¿pretenden apoyar a un gobierno de ultraderecha? ¿Qué opina de la decisión de la OTCA? El 97,4% de quienes contestaron dicen que tienen razón y el 2,6% contestó que no corresponde la suspensión. Llegaron audios a nuestro WhatsApp, vamos con algunos.
Estimado José Francisco, habla Patricio Guzmán. Respecto a la consulta de hoy, creo que, y pensando en lo que el diputado Eric Aedo ha expresado, nos llevan a nosotros a su vez a pensar de que está convencido de que el próximo presidente será Kast. De ahí a que se exprese en el sentido de que la OCDE pretendería apoyar a un presidente de ultraderecha. No sé, el mundo al revés.
José Francisco Maracedini, opción 1. La OCDE tiene razón. La democracia cristiana siempre ha estado en contra del marxismo-leninismo, del comunismo. La señora Jara representa justamente esa ideología, el comunismo totalitario. AEO es un operador político que se vendió por un plato lenteja, porque la ADC casi ya no existe. Estuvo en el fósil, no sirve para nada. Chao.
¡Ay, qué rico un plato de lenteja! Hasta ahora me da hambre, pero bueno, clarísima un poco la opinión de nuestros auditores. Es interesante también porque, bueno, hemos hablado varias veces de cómo la democracia cristiana ha perdido un poco sus principios, sumándose por un par de cupos al Partido Comunista como líder que encabeza la coalición.
Exactamente. Bueno, eso obviamente va a ser complejo para ellos, para su base electoral y sobre todo para la negociación que tengan ahora, a ver si van a ir como el vagón de cola de esa coalición o alianza electoral
ahora,
tan amplia.
Erika Edo tenía una alternativa, podían presentar candidatos, podían presentar lista ellos con otros partidos, tenían alternativas, no tenían por qué votar por la derecha inmediatamente.
Exactamente, pero no pasó.
Bien,
nos estamos llegando al final de esta edición de Llegó la Hora. Muchísimas gracias a todos por su sintonía, por acompañarnos como siempre en la 92.1. Siga en compañía de Radio Agricultura y nosotros nos vemos
mañana como siempre a las 7 de la tarde. Siga con los tres mosqueteros. Chao, que estén bien.
Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify y en la despedida no estarás solo. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl. Producción Trinidad Mate.